Hola, qué bueno encontrarnos para una nueva exploración. Hoy nos vamos a meter con un texto muy particular.
Sí, ¿verdad?
Es el capítulo 4 del libro Mi querido Timoteo, ya sabes, esta compilación que editó Thomas Cole.
Ajá.
Y este capítulo en específico lo escribió Ted Christman. Se llama Ama a tu rebaño.
Y fíjate que lo que lo hace especial, creo yo, es el formato. No es el típico ensayo académico.
No para nada.
Es más bien una carta. Muy personal el tono, ¿no? Como de un pastor con callo, Chrisman, a un colega más joven, un Timoteo.
Exacto. Y justo eso es lo que queremos hacer hoy, como desempacar esas ideas. Porque Christman se mete con preguntas bien de fondo, ¿no?
Sí, o sea, ¿por qué es tan necesario que un pastor ame a su gente? Luego, ¿cómo se ve ese amor en el día a día del ministerio? Y pues la pregunta clave, creo, ¿de dónde saca uno las fuerzas para amar así? Es un enfoque vital, la verdad, porque como dices, te saca de la pura teoría y te aterriza en lo humano del liderazgo espiritual. Habla de un cariño real, ¿no? Genuino. No nomás de cumplir con la chamba.
Totalmente. Y creo que ahí está mucho del valor práctico que tiene.
Sí. Bueno, pues arranquemos con la primera pregunta que él pone sobre la mesa. ¿Por qué es necesario amar al rebaño? Y su respuesta, híjole, es directa, hasta retadora, diría yo.
Sí, es fuerte.
Argumenta que si un pastor, pues no tiene ese amor, es como una prueba de que su llamado no viene de Dios Padre. Cita Jeremías, ¿no? Pastores según mi corazón.
Ajá.
Y tampoco es un don de Cristo resucitado, como dice Efesios. Uf, es una afirmación potente. O sea, sugiere que este amor no es como un extra, un nice to have,
No, no.
sino que es parte de, como él dice, ¿no? El ADN espiritual, algo que el mismo Salvador pone en el corazón del pastor de verdad.
Claro.
Y la implicación que señala es seria, ¿eh? Porque sin amor, pues todo el trabajo pastoral se puede volver mecánico, una profesión más, y aguas, porque Chrisman como que sugiere que esa falta de amor genuino podría ser una de las razones de fondo del desgaste.
Del burnout, sí.
Sí, y del abandono del ministerio que a veces vemos. Es que las tareas son demandantes.
Claro, eso tiene todo el sentido. O sea, preparar sermones, orar por la gente, aconsejar, visitar. Si no tienes ese motorcito interno del amor, pues ¿de dónde sacas la energía para seguirle día tras día?
Exacto.
Pero Chrisman no se queda en lo negativo. También pinta la otra cara, ¿verdad?
Absolutamente. Afirma que justo ese amor, aunque sea, dice él, una chispita del corazón de Dios, eso es lo que le da energía a todo el ministerio. Es lo que mueve al pastor a meterse a estudiar la palabra con ganas para poder alimentar bien a la gente, a predicar con una pasión que conecte y a interceder. Bueno, me impactó mucho esa imagen que usa.
La del pectoral.
Esa mera, llevar los nombres de las ovejas en el pectoral de su intercesión sacerdotal. Órale.
Sí, esa imagen es muy fuerte. Te remite al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no? La seriedad con que llevaba al pueblo delante de Dios. Y este amor, según Chrisman, no se puede quedar nomás en el sentimiento.
No, no, claro que no.
Se tiene que ver en cosas concretas.
Así es. Habla de visitar, por ejemplo, de hacer preguntas. Preguntas directas pero con amor, ¿no? Sobre cómo andan espiritualmente, sobre su oración, el culto en casa, cómo va el matrimonio.
Que son preguntas a veces incómodas, ¿eh?
Claro, requieren tacto, valentía, y solo se pueden hacer bien si hay una base de confianza. Y esa confianza la construye el amor. Y recalca que es para cada uno, ¿eh? No solo el grupo. Menciona hasta a los solteros que a veces se nos olvidan.
Y un punto que toca, que me pareció súper agudo, es que la congregación necesita sentir, necesita saber que su pastor los ama. Cita a J.C. Ryle.
Ajá, buenísimo eso. Una vez estás convencido que un hombre te ama, escucharás alegremente cualquier cosa que te diga. Y luego a Richard Baxter con algo parecido. Si la gente ve que los amas de verdad, te van a escuchar. ¡Wow!
O sea, la confianza que nace de sentirse amado es la base para que el liderazgo pastoral funcione. Por eso él recomienda decirlo, afirmarlo, no solo con hechos, también con palabras.
Y eso nos lleva derechito a la segunda pregunta, ¿no? Si este amor es tan básico, ¿cómo se ve? ¿Qué forma tiene en la práctica?
Chrisman usa una metáfora bonita, la de un retrato. Dice que ya hablamos de algunos colores brillantes. Sí, los que mencionaste. Estudiar con diligencia, predicar con pasión, orar con fervor, el cuidado pastoral cercano, el liderazgo firme.
Exacto.
Pero él añade otros dos colores o tonos que dice que son esenciales. Y estos tienen que ver más con la actitud personal del pastor.
Sí, se enfoca en la humildad y la cordialidad. Y esto es interesante, fíjate, porque conecta el qué haces, las tareas, con el cómo lo haces, tu manera de relacionarte.
Claro.
No basta con cumplir, digamos. La actitud es clave para que ese amor se sienta real, sea efectivo.
Y hablando de humildad, Chrisman insiste mucho en ser accesible. Pone el ejemplo de Jesús, ¿no? Que estaba disponible para todos. Y advierte contra esa imagen del pastor como lejano, siempre súper ocupado.
Sí, que te hace sentir como que lo interrumpes.
Exacto. Me encantó esa cita que pone de Spurgeon sobre quitarse la terrible rigidez ministerial.
Buenísima.
Y bajarse de los zancos, caminar con la gente. Creo que todos hemos sentido esa barrera a veces, ¿no? Uf, sí, totalmente. Y menciono una prueba de fuego para esa humildad. ¿Cómo reacciona el pastor cuando alguien de la congregación, una oveja, le da un consejo? O hasta lo corrige. Híjole, esa sí es prueba de fuego.
Sí, recuerda el caso de Apolo en Hechos, un predicador súper elocuente, pero Priscila y Aquila le enseñaron con más exactitud. Y dice Chrisman que poder admitir errores, incluso públicamente, lejos de hacerte ver débil, a la larga construye más confianza.
¡Qué importante!
¡Qué importante!
Plantea esa pregunta de si estamos dispuestos a seguir aprendiendo, aunque seamos los que enseñamos. No es fácil, ¿eh? Pero es crucial.
Totalmente.
Y el otro color primario que él destaca es la cordialidad. O sea, esa amabilidad que se siente genuina, esa compasión que se ve. Que la gente sienta que cuando te comparten sus broncas más hondas, pecados, dudas, problemas en casa, un duelo, o también sus alegrías, ¿no? Un compromiso, un bebé en camino, que sientan que de verdad estás ahí, presente, escuchando con interés real.
Como la cita de Spurgeon, ¿no? La del corazón tan cordial como tu chimenea.
Esa, es súper gráfica. Te evoca calor, refugio.
Implica estar disponible emocionalmente, no solo físicamente. O sea, estar enfocado en la persona que tienes enfrente, hacerla sentir valorada, escuchada. Son estas cosas, la humildad y la cordialidad, las que hacen que el amor del pastor no sea una teoría, sino algo que la gente puede tocar, sentir. Ahora, Chrisman es muy realista. Sabe que este ideal de amor pastoral, pues, choca con la realidad de nuestras propias fallas y con lo difícil que es el ministerio a veces. Por eso su tercera pregunta es, ¿qué tenemos que vencer para poder amar al rebaño? Sí, reconoce que hay enemigos, digamos, internos y externos. Los internos, pues, salen de nuestro propio pecado, ¿no? La tendencia a tener favoritos, el egoísmo que todos traemos, la flojera, el orgullo. El ejemplo que pone del plan con la esposa que se cancela por una emergencia pastoral.
Uf, sí, un clásico.
Es súper ilustrativo de esa tensión constante.
Sí, ¿a quién no le ha pasado algo así? Y Chrisman dice que solo el amor de Cristo que está en nosotros puede evitar que nos amarguemos en esas situaciones.
Claro.
Y que nos permita hacer el sacrificio, pues, amablemente. También menciona la pereza, el cansancio normal, el desánimo. Los llama granadas destructivas contra el amor activo. Es una lucha espiritual constante, ¿no?
Dentro de uno.
Así es. Y luego están los factores de afuera. La carga administrativa, que a veces es muchísima. El ritmo de vida tan acelerado. Las interrupciones a cada rato. Pero le pone atención especial a un reto que seguro muchos líderes sienten. Las ovejas difíciles.
Ah, ¿y esas?
Esas personas que parece que siempre están criticando o son muy impacientes o demandan mucho.
Sí.
Y aquí es donde Chrisman mete una perspectiva que a mí me pareció súper interesante. Hasta redentora, diría. Las llama MDG, Medios de Gracia.
¿Puedes explicar un poquito más eso?
Claro. Mira, en vez de ver a estas personas complicadas nomás como un estorbo o una carga pesada,
ajá,
Chrisman propone verlas como, pues como instrumentos que Dios usa en su soberanía para santificar al pastor, para pulirle el carácter, hacerlo más paciente, más humilde, más dependiente de él.
Órale. Cita ese dicho que tiene su gracia, pero mucha verdad. Vivir allá arriba con los santos que amo, oh, eso será la gloria. Vivir abajo con los santos que conozco, eso es otra historia. Reconoce que es difícil, pero lo reenmarca, ¿sabes? Lo pone como una oportunidad de crecimiento para el propio pastor. Esa perspectiva sí que cambia las cosas, ¿no? Ver la dificultad no como algo molesto, sino como una herramienta en manos de Dios para nuestro bien.
Exacto.
Y concluye que amar así, sobre todo a los MDG, pues requiere una fuerza que no tenemos nosotros. Una fuerza que solo viene del mero pastor principal, de Cristo.
Exacto. Lo cual nos lleva derechito a la cuarta pregunta que aborda Chrisman. Si necesitamos un modelo para este amor, pues, ¿a quién volteamos a ver? La respuesta es obvia, pero hay que decirla. Al Señor Jesucristo. Él es el estándar, el ejemplo máximo del amor pastoral. Y Chrisman se enfoca en dos características muy específicas de su amor. La primera dice es su naturaleza sacrificial. Y cita textos clave, ¿no? Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gálatas 2. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este. Puros textos centrales.
Sí, el punto es que el amor pastoral que debemos imitar implica estar dispuesto siempre a sacrificarnos, a entregar la vida, nuestro tiempo, nuestra comodidad, lo que preferimos, por el bien de la gente, en cosas grandes y chiquitas, día con día.
Y la segunda virtud que resalta es la paciencia de Cristo. ¡Híjole! Es que lees los evangelios y es impresionante ver cómo aguantó la lentitud, la falta de entendimiento, la incredulidad y hasta el orgullo de sus discípulos más cercanos.
Sí, tremendo.
Les dijo cosas como, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? O les llamó insensatos y tardos de corazón para creer. Imagínate. Y hasta la noche antes de morir, ellos peleándose por quién era el más importante. Increíble. Y a pesar de esas frustraciones, que eran válidas, la respuesta de Jesús siempre fue paciente. Siguió enseñándoles, amándolos. Chris Tinman hace el paralelo directo a nuestras congregaciones hoy. Pues no son distintas.
No, pues no. Luchamos con las mismas debilidades. Entonces, el pastor está llamado a mostrar ese mismo tipo de amor paciente, ayudando a la gente a crecer, a superar sus pecados, sus fallas, sin tirar la toalla cuando el proceso es lento. Es un llamado a reflejar la paciencia que el Salvador tiene con nosotros. Uf. Considerando lo alto de este llamado, amar sacrificialmente, con paciencia, venciendo obstáculos de adentro y de afuera, la última pregunta de Chrisman es inevitable. ¿De dónde sacamos los recursos para poder amar así? Porque uno lee todo esto y sí puede sentirse abrumado, ¿no? Cita a Pablo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y la respuesta honesta es, nadie. Nadie por sí mismo. Pero como Chrisman rápido señala citando al mismo Pablo poquito después, nuestra capacidad proviene de Dios.
Ahí está la clave. La suficiencia no está en nosotros, sino en Dios. Aunque la tarea parezca gigante, los recursos divinos están ahí. Y Chrisman identifica dos canales principales para conectarnos con esa ayuda. La palabra de Dios y el trono de Dios, o sea, la oración. Hablando de la palabra, de la Biblia, la describe como nuestra guía, ¿no? La esencial. Ahí encontramos mandatos, principios y ejemplos, sobre todo Jesús, Pablo, que nos enseñan cómo amar de la forma que a Dios le agrada. Me gustó mucho esa frase que cita. La ley es los ojos del amor. Sin ella, el amor es ciego. ¿Qué querrá decir con eso?
Pues quiere decir que nuestro amor no puede ser nomás sentimiento, o basado en lo que a nosotros se nos ocurra. Necesita dirección, necesita estar informado por la verdad de Dios. La palabra nos da el contenido y la forma de ese amor.
Ah, ok.
Nos muestra que es amar bíblicamente, no según nuestros impulsos o lo que diga la cultura, sino según lo que Dios establece. Sin esa guía, nuestro amor se podría desviar muy fácil.
Entendido. Un amor informado por la verdad. ¿Y el otro recurso es la oración?
Sí, la oración, que la describe de una forma muy gráfica, ¿no? Como la próspera ocupación de mendigar ante el trono de la gracia. Y fíjate qué interesante cómo conecta esto con lo que dijo al principio sobre de dónde vienen los pastores.
Claro, del Dios Trino, exacto. El Padre da pastores según su corazón, el Hijo los da como dones a la Iglesia, el Espíritu los pone como supervisores. Entonces, si Dios es el que origina y forma a los pastores, pues la oración se vuelve la petición más lógica y llena de confianza a ese mismo Dios. Pedirle que nos capacite, que nos perfeccione en el llamado que Él mismo nos dio. Es pedirle al que te dio el regalo que te enseñe a usarlo bien.
Exacto. Es pedirle al dador del don que nos haga aptos para ejercerlo. La cita que pone de Piper sobre la oración como el empalme de nuestro pobre cable con el relámpago del cielo. ¡Wow! Capta perfecto esa idea de conectar nuestra falta de capacidad con su poder infinito.
Entonces, si intentamos como destilar la esencia de este capítulo de Chris Mann, ¿cuáles serían los puntos así cruciales para quedarnos?
Mira, yo creo que hay tres ideas centrales muy, muy potentes. Primero, que amar al rebaño no es opcional, no es secundario, es la condición indispensable del pastorado bíblico. Está ligado directamente al llamado de Dios.
Ok, número uno.
Segundo, que este amor se tiene que ver, se manifiesta en acciones concretas de servicio, predicar, cuidar, y en actitudes personales, humildad, cordialidad, y todo esto modelado en el sacrificio y la paciencia de Cristo.
Visible y con actitud.
Ajá. Y tercero, que la capacidad para amar así, enfrentando las dificultades internas y externas, incluyendo esas personas difíciles que hay que ver como medios de gracia, esa capacidad no está en el pastor mismo. Es un recurso que viene de Dios y al que accedemos por su palabra y por la oración constante.
Es un resumen muy claro. Y aunque la carta pues va dirigida a un pastor, Timoteo, estos principios como que resuenan más allá, ¿no crees?
Definitivamente. O sea, la necesidad de un amor que se sacrifica, que es paciente, humilde, que aguanta vara ante la dificultad y que reconoce que necesita fuerza de afuera, eso aplica en cualquier rol de liderazgo.
En la familia.
Reflexionar sobre este tipo de amor, tan comprometido, tan costoso, nos desafía a todos en cómo manejamos nuestras responsabilidades y nuestras relaciones más importantes. Hemos recorrido, pues, las ideas clave de Ted Christman en Ama a tu rebaño. Nos recuerda algo fundamental. Las ovejas son del pastor principal, de Jesucristo. Y eso quita cualquier tentación de sentirnos dueños, ¿no?
Como dice Pedro.
Exacto. Nada de enseñorearse. La meta es parecernos al pastor de Isaías 40, ese que es tierno, cercano. Y la exhortación final es tan simple como profunda. Ama a tu rebaño. Con esa disposición que decía Baxter, de estar dispuesto a sacrificar y ser sacrificado por ellos. Y fíjate que, aunque Christman pone el acento, y con razón, en la responsabilidad del pastor de amar, toda esta descripción tan viva de ese amor y sus retos, como que abre una puerta para otra reflexión.
Quizá para todos los que somos parte de una iglesia.
A ver.
¿Cómo podemos nosotros como rebaño cultivar activamente un ambiente donde ese tipo de amor pastoral, sacrificial, paciente, no solo sea posible, sino que pueda florecer? ¿Qué papel jugamos nosotros con nuestra respuesta, nuestro ánimo, nuestro apoyo práctico para sostener a nuestros líderes en un llamado tan exigente?
Qué buena pregunta.
Es algo en qué pensar, ¿no? Como una extensión de lo que leímos en esta carta.
Un excelente punto para llevarnos de tarea. Bueno, pues con esto concluimos nuestra inmersión en estas ideas tan valiosas del capítulo 4 de Mi querido Timoteo. Esperamos que haya sido de provecho y también de inspiración.